El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Qué bueno que nos acompañen en el tema sobre la mesa. Bienvenidos. Y también le doy la bienvenida a Víctor Hugo Hernández, que es nuestro analista de casa aquí en Mega Noticias, en este espacio de análisis de opinión. Esta madrugada, Víctor, 3 de la mañana aproximadamente, sí, fue liberado de sus captores Jaime Barrera, ¿sí? Y me parece que no quiero hablar desde el punto de vista del privilegio del periodista, sino quiero hablar de alguna forma del tema de la inseguridad, ¿sí? Y que los reporteros, los comunicadores, de alguna forma, somos susceptibles, somos vulnerables, Víctor, a toda esta violencia, esta escalada de inseguridad que tenemos. Y si hay, desde luego, un agravante, desde luego, o un mayor riesgo, sobre todo porque nuestro trabajo, el trabajo del comunicador, es tomar esas deudas, ser la voz del pueblo, ser la voz de la gente que acude con uno muchas veces para poder denunciar un tema, para poder denunciar un mal servicio, un acto de corrupción, algo que de alguna forma le esté molestando. Entonces, hay muchas aristas, desde luego, en el que se puede ver este tema del riesgo, la vulnerabilidad con la que los comunicadores en este ambiente de inseguridad que tenemos, Víctor, me parece que es un tema que merece el análisis.
Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. No es porque el periodista sea un sujeto especial o esté por encima de la sociedad o merezca un tratamiento diferenciado, diferente a cualquier ciudadano normal. No, no ese es el punto en cuestión. Cualquier secuestro, cualquier levantamiento, cualquier asesinato es criticable y tiene la misma gravedad y finalmente es privar la vida de un ser humano. Pero fíjate que aquí el punto fundamental es, independientemente de los detalles en los que se haya dado y en el contexto que se haya dado el levantamiento, secuestro, como le quieras llamar, de este periodista, por cierto, de allá de Jalisco, el punto fundamental es la agresión enorme que se hace en el ánimo de la opinión pública, en lo que es la percepción. Sabemos que la inseguridad se fundamenta mucho en la percepción. Y cuando tú atacas a un ente social que de algún modo representa, o al menos se supone en teoría, el pensar, el sentir, el criticar, el abonar, el construir opinión pública, el daño es enorme, Raúl. El daño es enorme porque bajo las condiciones en que haya sido este acto que se dio, el mensaje que se envía es: nadie está libre de que el día de mañana le ocurra algo parecido a lo que le está ocurriendo a este periodista. Y la vida tuya, mía y la de cualquier otro comunicador o periodista está sujeta al capricho y a la voluntad de algún criminal o grupo criminal que en el momento que quiera va a poder deshacerse de ti con la impunidad ya sabida en este país. ¿Cuál es el significado de esto? El significado es que de manera natural hay una inhibición, hay una contracción de esa libertad de expresión en donde dices: híjole, pues ya mejor no tocamos los temas, porque sé que no hay en este país una instancia que me vaya a defender, a dar seguridad, o no hay un clima que propicie que se pueda hacer crítica. ¿Qué ocurre con esto? Se destruye uno de los patrimonios o de los fundamentos y de la base de toda democracia, que es la libertad de expresión, Raúl.
Claro. Y déjame, antes de seguir con ese análisis, bueno, celebrar desde luego la liberación de Jaime Barrera. Nos conocemos, somos amigos, tenemos muchos años de conocernos. Es un periodista que tiene una gran visibilidad aquí en la zona metropolitana y en todo el estado de Jalisco, sí, por su participación en el noticiero nocturno de Televisa, por tener un programa de radio en Mega Radio, por escribir su columna Radar en el periódico El Informador, y celebro con gusto que esté a salvo con los suyos.
Claro.
Sí, pero esto tiene secuelas. Sí, a pesar, y qué bueno que está en casa, qué bueno que está con sus familias, esto deja esta sensación de miedo, esta sensación de
vulnerabilidad.
Vulnerabilidad que se queda y que lamentablemente tiene repercusiones sociales, porque, bueno, muchos comunicadores seguramente llegarán ante esta circunstancia, quizás a la autocensura, ¿sí? Claro. De decir, bueno, ¿para qué opino sobre este tema? ¿O para qué escribo para este tema? ¿O para qué comento sobre tal tema? Si existe, desde luego, el tema de la vulnerabilidad. Pero no solamente pierde el periodista, el comunicador, pierde la sociedad. Porque claro, empieza con este esquema de acotarse, de autocensurarse, y que esto desde luego tiene repercusiones finalmente en la libertad y en la democracia de un país. No es, digo, lo conocemos, sí, el tema del riesgo que representa tener esta profesión en un país como México, Víctor.
Totalmente de acuerdo, Raúl. Y además estamos hablando de un periodista que en este caso, por fortuna para él, para su familia, para el gremio, salió bien librado. Pero ¿qué me dices de esos de más de 40? ¿Cuánto te gusta? 40, entre 40 y 45 periodistas que han sido asesinados en este sexenio. Todas voces que de algún momento hicieron una crítica contra el gobierno, contra instancias criminales, contra irregularidades de nuestra sociedad, para bien o para mal, y que pagaron con su vida. También ese es un tema pues muy sensible. De esas 40 y tantas voces calladas, pues hemos perdido todos, porque fueron voces silenciadas que a su vez luego vuelve y se multiplica por las otras voces que deciden callarse, Raúl. Por eso es lamentable, independientemente de cómo haya terminado este caso, que ya dará para el análisis posterior en función también de lo que Jaime quiera platicar y pueda platicar, porque no vamos a saber nunca, o bueno, no lo sé, tal vez sí lo lleguemos a saber, en qué condiciones y acuerdos se dio esta situación de amago, porque finalmente fue un amago. Algo se debió haber acordado y hablado en eso, que finalmente pues va a influir mucho en la vida del periodista.
Sí, a ver, Jaime ha dicho en las entrevistas que ha dado a lo largo de este día en algunos medios y ha señalado, a ver, no fue un secuestro porque no se pidió nada. Sí, fue una intimidación por el trabajo periodístico que se hace. Y eso tiene esas repercusiones que estamos comentando. Sí, ¿por qué? Porque finalmente el reportero, el periodista, se va a sumar a este, se va a adherir a este mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y para periodistas. Este esquema que fue creado precisamente en un país que ser periodista es una actividad de alto riesgo, en un país, como tú ya lo decías, que del año 2000 al año 2023 han sido asesinados 163 comunicadores. En este sexenio del presidente López Obrador, concretamente 43 hasta el momento, hubo 47 con Peña Nieto, hubo 48 con Calderón y hubo 22 con Vicente Fox. Sí, entonces eso nos da desde luego un panorama delicado de lo que significa esta actividad, y que de acuerdo a Reporteros Sin Frontera somos una de las cuatro naciones del mundo más peligrosas para tener esta actividad, junto con un país en guerra como Ucrania, sí, y otras naciones, y desde luego ahí están en México, ahí lo tienes, Ucrania, también Líbano, estoy viendo que es Pakistán, Afganistán, Filipinas y Bangladesh. Esos son los países, de acuerdo con Reporteros Sin Frontera, que se han convertido en naciones peligrosas. México, de toda Latinoamérica, fíjate, somos el país de mayor riesgo en el 2023. Y por eso me parece relevante, porque estamos, México, Víctor, en un proceso electoral, el más grande, el más importante. Los sucesos que estamos viendo en el estado de Guerrero, ¿sí? Estas manifestaciones donde el crimen organizado ha creado estructuras paralelas a la autoridad, donde cobra derecho de piso, donde cobra por dejarte trabajar, donde cobra, como ya lo vimos con los transportistas de Guerrero, les cobra cuotas para poder trabajar. Entonces, sí, en un país donde la falta de seguridad, donde la falta de un Estado de Derecho, donde el que la hace no la paga, y donde tenemos una autoridad que a veces parece cómplice, ¿sí?, más que precisamente convertirse o se tapa los ojos ante lo que sucede, realmente esto, bueno, acrecenta todos estos temas de inseguridad, de lo cual estamos observando todos los mexicanos.
Y Raúl, y también aquí valdría la pena acotar lo siguiente: fortuna y gracia tienen aquellos periodistas y comunicadores que tienen la fortaleza, la suerte, la fortuna de estar en un medio grande, en una ciudad grande e importante, donde de algún modo hay más exposición y donde de algún modo el contexto social, pues de algún modo te arropa cuando ocurre una situación de esta. Pero ¿qué me dices de los cientos, miles de periodistas que no tienen un medio fuerte, sólido como el nuestro, o como pudiera ser el de Televisa o algún otro medio grande, que puedan contar con este arrope? ¿Cuánto periodista no está más que sujeto a su portal, a un medio modesto, a un periódico pequeño, en las zonas más serranas, en las zonas más alejadas, en las zonas más olvidadas, y desde ahí está ejerciendo un periodismo libre y valiente? Esos también merecen una atención especial, y casi siempre esos son los más olvidados, los más expuestos, y cuyas muertes o secuestros o levantamientos terminan en lo peor. Creo que también vale la pena hacer ese señalamiento, Raúl.
Sí, tienes toda la razón. Artículo 19, por ejemplo, marca, sí, del año 2000 al año 2023, los estados con más periodistas asesinados es, fíjate, Veracruz con 31, Veracruz 31. Luego sería Guerrero con 17, 15 en Oaxaca, 15 en Chihuahua, 15 en Tamaulipas. Son los datos que da artículo 19. Entonces, a ver, eso es lo que tú también mencionas. Pero fíjate que el tema de la inseguridad es tan delicado que no importa. A ver, Jaime Barrera lo comentaba, lo platicaba. Lo secuestran en una colonia céntrica muy popular.
A
luz del día, a las 2 de la tarde, hombres con armas largas, en una avenida muy transitada, que es avenida cerca, avenida San Ignacio y Lázaro Cárdenas, ¿sí? Un lugar céntrico, plena hora de 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, a ver, no siempre una ciudad te da ese blindaje. Lo que sí hay que reconocer, y lo decía Jaime esta mañana, es que hubo presión del gremio, presión de la autoridad, presión de todos lados, que finalmente, por ser un periodista tan visible, sí, generó visible, lógicamente, esa presión, lo que hizo que sus captores pues lo liberaran con la información que se ha dado al momento. Pero de que el miedo, la vulnerabilidad, el temor persiste, sin duda.
Y se multiplica, Raúl, desgraciadamente, porque este tipo de hechos se dejan huella y terminan afectando el ánimo, la animosidad de un gremio que su principal obligación es la de criticar al poder, señalar los yerros, señalar lo que está mal, y que con esto pues disminuye nuestra condición de país democrático. No en balde, ya lo has dicho tú, ¿no? México es un país en donde hacer periodismo es un oficio sumamente peligroso. Celebro, igual que tú, celebro que el desenlace de esta historia haya sido, si no feliz, por lo menos positivo para este periodista. No sé cuáles vayan a ser las repercusiones en el futuro en su vida profesional, no sé qué tanto se va a autocensurar, autolimitar, no lo sé, pero lo que sí sé y queda claro es que todos los periodistas en este momento en el país estamos preocupados por lo que pueda llegar a pasar y ocurrir, porque no hay un lugar del que estemos libres. Ya lo vimos, el Estado mexicano no es capaz de darte las condiciones ideales para poder trabajar con libertad y con seguridad. Tienes que atenerte a tus propios esfuerzos, al soporte de tu medio y a tu propia capacidad de protección, porque cuando te quieran levantar, Raúl, lo van a hacer.
Sí, desde luego, está uno a su suerte ante todos estos elementos que ya bien has mencionado, ¿no? Y además, bueno, esta campaña, yo diría, que de desprestigio, de manipulación que se hace desde el atril presidencial todos los días en contra
y negación,
de muchos
Raúl,
medios.
Y sí, negación de la inseguridad.
Desde luego. Entonces, a ver, sí, estamos en una situación muy, muy complicada y bueno, pues desde luego esto tiene un efecto negativo para todos los mexicanos. No solamente es el periodista afectado, no solamente es su familia, no solamente son los lectores o los televidentes o los radioescuchas, ¿sí? Sino como tú dices, hay un efecto multiplicador que no le conviene a nuestro país. Vale. Gracias, Víctor.
Te mando un abrazo, Raúl.
Saludo. Ahí tiene ustedes el tema sobre la mesa hoy, precisamente hablando del gremio y la vulnerabilidad. Nos vemos mañana, gracias.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías Luz.